Usted está escuchando la traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta prédica está basada en las escrituras que se encuentran en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 31. El título de esta prédica es Libertad de la Amargura. Si pueden, por favor, ir a Efesios, capítulo 4. Regresamos al pasaje que estamos viendo esta mañana. Quiero que leamos de nuevo, empezando con el verso 17, hasta el final de la sección, Efesios 4, verso 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a nuestro Dios en oración y pidámosle su bendición. Padre en el cielo, pedimos ahora que nos enseñes, que trates con nuestros corazones, que tu Espíritu Santo tome esta palabra que Él dictó a través del apóstol Pablo, y nos dé entendimiento de ella, y que sea aplicada a nosotros de tal manera que nuestra vida cambie. Te pedimos que tú nos has santificado, tu pueblo, que tú nos estás conformando a la imagen de nuestro Salvador. Nuestro Salvador nos dice de esta palabra que es la verdad, y tú nos estás santificando en la verdad, con la verdad. Te damos gracias por esto. Señor, yo oro que tú expongas a nosotros aquellas cosas que están obrando en nuestras vidas, que son destructivas para nosotros y a lo mejor no estamos conscientes, pecados a los que somos ciegos, para que podamos ver esas cosas y nos podamos arrepentir de ellas confesándolas. Yo oro por cualquier hermano o hermana que está consciente de pecado, pero no han tratado con él obedientemente, y oro que aún en esta noche tú rompas su corazón por ello y los traigas a un lugar de rendimiento fresco. Señor, yo también pido por cualquier persona en medio de nosotros que no te conozca y que no pertenezca a tu familia. Yo oro por la salvación de ellos. Te amamos y te damos gracias de que tú nos has transformado. Nos has hecho, Señor, tu pueblo. Y te pedimos que hagas tu obra ahora en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana empezamos viendo esta influencia mortal, este pecado destructivo llamado amargura. Y nos enfocamos esta mañana en identificarlo, definirlo, ser capaz de reconocerlo cuando está en nuestras vidas. Resaltamos un par de características importantes acerca de la amargura. Primero dijimos que la amargura es enojo. La amargura es una forma de enojo. Es un resentimiento que viene de una dureza de corazón a la que nos hemos sostenido, la hemos guardado por algo que ha sucedido en nuestro pasado. Sentimos que en algunas maneras hemos sido maltratados, que ha habido una injusticia que ha sido hecha a nosotros. A lo mejor sea algo legítimo, algo que realmente sucedió, o puede ser que sea algo que interpretamos mal, una ofensa que nos hayamos imaginado. Pero ya sea que sea legítimo o no, lo que es cierto es que donde hay amargura, sentimos que se nos ha hecho un mal. Y nos aferramos a él, y lo cuidamos, y lo alimentamos, y el resultado es que al pasar el tiempo nuestro corazón se endurece. Y tenemos este resentimiento que se ha establecido en nuestras perspectivas. La segunda cosa que dijimos acerca de la amargura es que es una característica de la gente perdida. De hecho, esta palabra hekrios se usa para describir a la humanidad perdida en Romanos capítulo 3. La boca está llena de maldición y amargura. Esto es lo que sale de el alma humana que está alejada de Dios, apartada de Dios. Esta idea de que nosotros nos merecemos algo mejor. Esta falta de satisfacción que se expresa en un punto de vista que dice que yo me merezco algo mejor. La vida no es la vida que yo quiero. Y esto es lo que realmente es la amargura. Ya sea que estamos enojados con una persona o enojados con nuestra circunstancia, pero sentimos que nos merecemos algo mejor de lo que tenemos. Hemos hecho una línea en la arena de nuestras mentes y pensamos que hemos aguantado suficiente y estamos enojados por esta situación. Y así es como la gente perdida ve las cosas. También se usa en la Biblia para advertirnos de la apostasía. Esto es lo que caracteriza a la apostasía. Hay una amargura que está obrando. Hay una falta de satisfacción con Dios y sus caminos y la verdad, así que existe esta separación de Dios, una separación de la verdad. Y dijimos esta mañana que la amargura abre la puerta a todo tipo de infidelidades. Infidelidades principalmente en contra de Dios, pero si usted examina los matrimonios donde ha habido una infidelidad, si usted examina amistades donde ha habido una infidelidad, si usted examina infidelidad moral, alguien que ha profesado conocer a Dios en medio de la iglesia, pero ahora se han desviado en el ámbito moral, esta amenaza de la amargura está presente en todos estos casos en los cuales hemos sentido que se nos ha hecho un mal. Es una manera secular de tratar con el enojo. Es el mejor intento del hombre de tratar con su enojo sin involucrar a Dios. Así que si alguien tiene ya un hábito de estar enojado, de estar amargo, están dando evidencia de que no se han convertido para nada. Así que tomamos nuestro tiempo esta mañana, y si no estuvo aquí, yo le voy a animar a que tome el CD y lo escuche, porque tomamos nuestro tiempo para reconocer lo que la amargura es. Esta noche, como hemos dicho, hemos regresado para hacer la pregunta, ¿cómo puedo yo mantener mi vida libre de la amargura? Esto es lo que se nos ha dicho que hagamos en Efesios 4:31, vea lo que dice. Dice que toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, sea quitada de entre vosotros. Quítala. Y no solamente uno parte de ella, no solamente quitar alguna de las maneras en que se manifiesta, pero se nos dice en el verso 31 que el creyente tiene que quitar, reconocer este pecado, quitarlo de su vida en una manera comprensiva. Toda la amargura, todas las expresiones del enojo, todas estas formas de maldad, tenemos que quitarlas. La pregunta es, ¿cómo hace uno eso? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre es cuando estamos viendo un pasaje de las Escrituras donde se nos exhorta a tomar acción, así como se nos dice aquí en este pasaje, tenemos que asumir que la respuesta, en términos de cómo hacerlo, está aquí, en el contexto, está en este texto. Lo que no tenemos que hacer es decir, bueno, Dios me ha dicho que lo quite, déjame descifrar cómo hacer eso. No, no necesitamos sabiduría humana aquí. Lo que necesitamos es preguntarle a Dios, en este pasaje, ¿has indicado tú cómo nosotros tenemos que obedecer la exhortación que está aquí, el mandamiento que está aquí, el quitar la amargura? ¿Nos has instruido en cómo hacerlo? Yo creo que sí lo ha hecho en el contexto más grande. Déjame decirlo de esta manera, la respuesta universal de esta pregunta, ¿cómo quitar esto?, se encuentra realmente cuando ve toda la sección. Tenemos que ser convencidos que la amargura es completamente inconsistente con la profesión del cristiano. Es completamente inconsistente con todo lo que nosotros decimos que hemos experimentado en el Evangelio. Como dije esta mañana, no hay nada acerca de la amargura que habla acerca de la nueva naturaleza. No hay nada acerca de la amargura que habla acerca de la obra del Espíritu Santo. No hay nada acerca de la amargura que está de acuerdo con el Evangelio. No hay nada acerca de la amargura que se parece a Cristo. Así que tengo que reconocer que la manera en que yo voy a permanecer siendo libre de este pecado es primero reconocer que yo no puedo vivir en amargura y vivir una vida que es consistente con mi profesión de fe en Jesucristo. Si yo voy a caminar en una manera que es digna del Evangelio, entonces yo tengo que tomar acción cuando se trata acerca de este pecado. ¿Cómo hago eso entonces? Bueno, yo creo que hay por lo menos cuatro cosas que vemos en esta sección. La primera es esta. Si yo voy a tomar acción en contra de este pecado en una manera que el Evangelio me dice, y primero que nada tengo que reconocer que el vivir en Cristo significa un nuevo estilo de vida. Si yo realmente he confiado en Jesús como mi Señor y Salvador, si realmente he experimentado el nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo vive en mí, entonces yo debo de ser convencido de que esto va a resultar últimamente como un patrón y una regla, va a resultar en una nueva manera de vivir. El cristianismo significa una nueva vida, una nueva vida. Vaya de regreso al verso 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Esto está diciendo que en algún momento de tu vida tú andaste como los gentiles, porque eras una persona perdida así como el resto del mundo fuera de Cristo es ahora. Eso era quien tú eras. Pero no es quien tú eres ahora. Y como resultado tú debes y yo debo ya no caminar como el mundo fuera de Jesús camina. ¿Qué caracteriza al mundo fuera de Jesús? ¿Qué es cierto acerca del mundo que no camina con Cristo? En el mundo existe futilidad de pensamiento. El mundo piensa de una manera vana y fútil. Kelly habló acerca de esto hace un momento. Es un tipo de sabiduría, pero es terrenal, natural y demónica. No tiene fruto. No hay nada celestial acerca de ella, no hay nada santo acerca de ella, no hay nada piadoso acerca de ella. Nada que va a resistir la prueba de la eternidad en términos de agradar a Dios. Así que yo tengo que darme cuenta que el pensamiento del mundo es contrario al pensamiento de Dios. Así que yo no debo pensar en una manera en que está de acuerdo con el mundo como creyente, debo pensar en una manera que está de acuerdo con Dios. Verso 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Verso 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Dese cuenta de eso. En otras palabras, Pablo está diciendo, escuche, cuando ustedes fueron presentados por primera vez con el Evangelio le declaró a usted que seguir a Cristo significaría apartarse del mundo para seguirle a Él. Apartarse del pecado para seguirle a Él. Apartarse de la vida vana, la cual habíamos heredado de nuestros antecesores para seguir a Cristo. Significa darse la vuelta para seguir al Hijo de Dios. Usted aprendió esto en el Evangelio. Verso 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Esto fue lo que se te enseñó en el principio, a que te apartaras de tu viejo ser. Voy a dejar atrás mi vida pasada. Voy a dejar atrás el viejo hombre. que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Pare ahí. Esta es la segunda cosa que tengo que reconocer. Primero que nada, el seguir a Cristo significa que voy a tener una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, un nuevo grupo de actitudes, una nueva perspectiva en la vida. Es una nueva vida a la cual yo me he aferrado en Cristo. Pero aquí hay una segunda cosa que significa esto. El ser cristiano significa que yo soy un nuevo ser. Si yo realmente conozco a Jesús, yo soy una nueva creación. Tengo una nueva naturaleza. El yo que soy ahora en Jesús ha sido creado. No nací de esta manera. El yo que soy ahora en Cristo vino a ser a través de un nuevo nacimiento. Dese cuenta lo que dice en el verso 22. Esto fue lo que se nos anunció en el Evangelio, que nos deshagamos de nuestro viejo hombre. Verso 23, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. El verso 24 dice que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La nueva naturaleza ha sido hecha en la imagen de su Creador. La nueva naturaleza está de acuerdo con Dios. La nueva naturaleza está de acuerdo con aquello que es santo, con aquello que es justo y aquello que agrada a Dios. Vamos a hablar acerca de esto un poquito más adelante, pero una de las cosas que le permite al creyente vivir una vida sin amargura, nosotros no tuvimos nada que ver con ello, y eso es que el Señor nos ha transformado absolutamente en nuestra naturaleza, así que es sobrenaturalmente natural el estar de acuerdo con Dios acerca de estas cosas y de quitar la amargura de nuestras vidas. Ya no queremos andar en amargura. De hecho, cuando hemos nacido de nuevo, no podemos tener el hábito de vivir en ella, de vivir en amargura. Tenemos que arreglar las cosas, tenemos que ser un grupo de personas con las cuales es fácil reconciliarse. Tenemos que ser personas que perdonan, tenemos que ser personas que no sostienen enojo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no somos así. Así era como éramos, pero no es quienes somos ahora. Ahora que somos criaturas nuevas, creaciones nuevas en Jesucristo. Así que reconozco que la salvación significa un nuevo estilo de vida. Yo reconozco en mi corazón y mi mente que la salvación significa una nueva persona, una nueva vida, un nuevo ser. Hay una tercera cosa que vemos en esta sección. Todo esto se resuelve prácticamente porque ahora yo soy sensitivo a un nuevo Señor. Yo ahora soy la propiedad de, la posesión de, el Señor Dios, de Jesucristo. El Espíritu Santo ha tomado residencia en nosotros y ahora estamos sensitivos a su liderazgo y la amargura va en contra a la manera en que Él nos va a guiar. Dese cuenta que Pablo aplica lo que nos acaba de decir acerca de la nueva vida y la nueva creación en el verso 25. Dice, por tanto, porque el cristianismo significa una nueva manera de vivir, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, se da cuenta, la realidad del Evangelio está operando en nuestra manera de pensar, nos damos cuenta que somos un cuerpo en Cristo. Esto está resolviéndose prácticamente, el Evangelio está resolviéndose prácticamente. Mente, verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. Ahora somos conscientes del hecho de que tenemos un verdadero enemigo y que anda acechando como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora somos sensitivos a estas realidades espirituales a las cuales no éramos sensitivos antes. Verso 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora no estamos operando fundamentalmente como personas egoístas, pero personas no egoístas, queremos ser usados por el Señor en la vida de otros. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nosotros no solamente queremos ser una bendición en el ámbito material, queremos ser una bendición en el ámbito espiritual. Aún con lo que sale de nuestras bocas, queremos edificar a otros, queremos ser instrumentos para la edificación. ¿Qué es esto? Esta solamente es una expresión externa de una nueva manera de vivir porque somos personas nuevas. Pero dése cuenta hacia dónde todo esto nos lleva. En el verso 30 y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hablamos acerca de esto en otros lugares, pero el Espíritu Santo es el sello. Él es la garantía de Dios a nosotros acerca de nuestro futuro, de nuestra heredad. El momento en que usted fue salvo, Él tomó residencia en su vida. Y ahora el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos enseña y nos advierte. Él está presente en nosotros para que nosotros sepamos la verdad y caminemos en ella. Y como creyente, ahora yo soy sensitivo a esto. Yo no quiero pensar en una manera, yo no quiero sentir en una manera, yo no quiero hablar en una manera, yo no quiero comportarme de una manera que le cause tristeza a Dios. Yo soy sensitivo al Señorío de Jesucristo, Jesús en mí, en la persona del Espíritu Santo. Soy sensitivo a lo que le va a agradar a Él y lo que va a entristecer el corazón de Dios. Y yo quiero apartarme de cualquier cosa que entristezca al corazón de Dios. ¿Y sabe qué? La amargura entristece al Espíritu Santo. Todas estas cosas que han sido mencionadas aquí, estas cosas entristecen al Señor. ¿Le puedo preguntar a usted esta noche, ¿le importa a usted eso? ¿Le importa a usted qué le agrada al Señor y qué le causa tristeza? ¿Le importa a usted qué le va a agradar al Señor? ¿Le importa a usted las cosas que están ahogando la obra de Dios en su vida? Y reconocemos las limitaciones del lenguaje humano cuando Dios en su palabra se comunica con nosotros en maneras en las cuales nosotros podemos identificar. Pero una de las cosas que aprendemos en la vida cristiana, una de las maneras en que el Señor nos disciplina, si lo puedo decir de esta manera, es al retirar lo que nosotros reconocemos sensiblemente como su ayuda. Cuando nosotros permitimos que el pecado habite en nuestras vidas y que permanezca en nuestras vidas. A veces la manera en que el Señor nos hace conscientes de esto es que nos abandona a nuestras propias habilidades. Permanecemos en un sentido de miseria vacía que podemos conocer aún como creyentes, porque estamos permitiendo que algo permanezca en nuestras vidas que no le agrada a Dios, que le causa tristeza a su espíritu. ¿Ha conocido usted el sentimiento como que si Dios está haciendo soplar un viento que está haciendo que las velas de su barco muevan el barco de su vida hacia adelante, haciendo que su vida sea tan fácil? Mientras que la vida sigue adelante, existe este gozo, esta paz, esta satisfacción, este sentido de que todo está bien. Y no estoy hablando acerca de cosas materiales, porque en alguno de los casos que usted ha conocido como creyentes, las cosas no pudieron haber estado peor en un nivel material. Pero todo estaba bien. ¿Por qué? Porque usted estaba viviendo una vida donde usted estaba tratando con el pecado, confesando el pecado, removiendo el pecado. Estaba buscando agradar al Señor y no le estaba causando tristeza al Señor, ahogando la obra de Dios en su vida. ¿Usted conoce eso ahorita? ¿Usted conoce ese tipo de bendición en su vida ahorita? ¿Ese gozo, esa paz, ese propósito? Si usted conoce este tipo de gozo en su vida en este momento, ¿no puede ser que sea porque hay algún tipo de amargura en su vida con la cual usted no está tratando en una manera obediente? Así que yo reconozco que el seguir a Cristo significa tener una nueva manera de vida. Reconozco que el seguir a Cristo significa que soy una nueva persona. Reconozco que el seguir a Cristo significa tener un nuevo Señor. Y que me importe, y que me va a importar últimamente lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Y mientras que yo me someto a Él, yo le pertenezco a Él. Pero hay una cuarta cosa que vemos aquí, y eso es que el cristianismo significa que yo reconozco que tengo un nuevo futuro. Porque Él tiene cuidado de decirnos en el verso 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención, para el día en que nuestra santificación sea completa. Cuando la glorificación haya sucedido, cuando todo lo que se nos prometió en Cristo ahora es una realidad. Se da cuenta nuestra vida va hacia algún lugar. Y la amargura no está de acuerdo con el lugar hacia donde nosotros vamos. Ahora, si yo quisiera vivir bajo la luz de mi futuro, si yo quisiera vivir bajo la luz de lo que el Señor ha hecho al salvarme, entonces yo tengo que tomar la acción descrita en el verso 31 y 32. Yo tengo que dejar que toda la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia sean quitadas de mí, porque ninguna de estas cosas están de acuerdo con mi nueva manera de vivir, con la nueva vida, con el nuevo Señor y con el nuevo futuro. Un día vamos a estar de pie delante del Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a decirle a Él acerca del enojo al que nos hemos aferrado en nuestro corazón? ¿Qué le vamos a decir a Él acerca de relaciones que han sido fracturadas, en las cuales nosotros no hemos hecho todo en nuestro poder para arreglar esas relaciones? ¿Qué le vamos a decir a Él cuando hayamos sido perdonados completamente acerca de relaciones en las cuales nosotros nos rehusamos a perdonar? Tenemos que pensar acerca de ese futuro, ¿cierto? De hecho, le voy a decir algo que nos traerá a nuestros sentidos. Que en algunos casos, cuando ves creyentes que están luchando unos con otros y no pueden arreglar esa situación, pueden imaginarse ustedes el día en que se encuentren en el cielo. ¿Qué vamos a decirnos unos a otros cuando rehusamos amarnos unos a otros aquí en la tierra? Así que si preguntamos cómo nosotros tomamos la acción necesaria para ser libres de la amargura, la primera cosa que podemos decir es que tenemos que pensar de acuerdo al Evangelio y reconocer que este pecado es absolutamente inconsistente con nuestra profesión como cristianos. Para que estemos absolutamente comprometidos a tratar comprensivamente con la amargura, para que no quede ningún vestigio de la amargura en nuestras vidas. Que toda la amargura y todo el enojo y todos los gritos sean quitados. Le quiero preguntar, ¿está usted comprometido a eso? ¿A vivir una vida libre de la amargura? Porque usted es un seguidor de Cristo. Pero dése cuenta que no tenemos que parar ahí. Porque hay otra clave que se nos da en el pasaje acerca de cómo ser libres de la amargura. La primera y la cosa más importante es una perspectiva que venga del Evangelio. Pero la segunda cosa es que la amargura tiene que ser reemplazada. No solamente necesita ser reconocida, pero tiene que ser reemplazada. Verso 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esto se está refiriendo a el hombre viejo, pero el verso 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y voy a sugerir esta noche que esto es tanto una manera de cómo ser libre de la amargura y una evidencia de que tú eres libre de la amargura. Si usted quiere preguntar si usted tiene amargura en contra de alguien, si usted ha tomado los pasos para ser libre de la amargura hacia esa persona, aquí hay algunas preguntas que usted se puede hacer a sí mismo o una manera en que usted se puede examinar. Primero que nada, sí, nosotros somos libres de la amargura, entonces va a haber bondad. Uno va a ser amable hacia la persona con la cual uno ha estado enojado. El verso 32 dice, más bien, sed amables unos con otros. Usted no puede ser amable hacia alguien si su corazón está endurecido en contra de esa persona. Usted no puede ser amable hacia una persona si usted tiene enojo en contra de esa persona. Para cada una de estas cosas pensé ejemplos bíblicos. Y quiero regresar a lo que mencionamos esta mañana, José. Aquí tenemos a José habiendo sido maltratado completamente por sus hermanos, y ellos lo sabían. Se dijeron a sí mismo, actuamos de una manera malvada hacia él. Él nos va a odiar. De hecho, queremos recordarle que nuestro padre pidió que él nos perdonara. Están asustados los hermanos de José. Y en Génesis 50, versos 20, mientras que José lo pone en perspectiva y reconoce su confianza en el Dios soberano, de que Dios tiene un plan y un propósito aún en lo que sus hermanos le habían hecho a él. Él dice esto, vosotros pensáis que es hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teméis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló, escuché, y les habló cariñosamente. ¿No es eso asombroso? El Antiguo Testamento es tan rico porque nos da ejemplos vivos de las cosas que se nos están enseñando en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos a José, libre de la amargura, reconociendo la soberanía de Dios, y una de las evidencias de que él estaba libre de la amargura es que él fue capaz de ser amable hacia sus hermanos. Les habló cariñosamente a sus hermanos. De hecho, aquí está este hombre que ha sido maltratado y él está dándoles consuelo a los que lo maltrataron. Bondad. ¿Hay alguien en este mundo hacia quien a usted se le hace difícil ser amable? Usted simplemente no es amistoso hacia esa persona. Bondadoso hacia esa persona. ¿Usted no cree que a lo mejor tiene algo de amargura ahí? Si usted no puede ser amable hacia ellos, yo diría que sí tiene usted amargura en contra de ellos. Pero dése cuenta que el pasaje no solamente habla acerca de ser amables. Verso 32, ¿cuál es la siguiente palabra después de amables unos con otros? Misericordiosos. ¿Quiere saber si usted está libre de la amargura? Bueno, esa persona hacia quien usted ha estado enojado, ¿a usted le importa a esa persona genuinamente? El ser misericordioso significa que mis afecciones son sensitivas hacia esa persona, a mi corazón. ¿Le interesa esa persona? De hecho, en vez de tener un corazón endurecido, existe un corazón blando. Es decir, que hay una cierta medida de entendimiento. Una de las maneras en que vencemos la amargura, ¿se acuerda que hablamos acerca de esta perspectiva del Evangelio? Una de las maneras en que vencemos la amargura es darnos cuenta de la verdadera naturaleza de la condición humana. No tenemos expectaciones no bíblicas de las personas. ¿Sabe por qué nos amargamos? Porque tenemos expectaciones no bíblicas de la gente. Hay un entendimiento ahí que todos estamos en necesidad del Señor. Algunas de las personas que nos han lastimado simplemente están perdidas, necesitan a Jesús. Y aun si hemos sido lastimados por un creyente, el libro de Santiago dice que todos tropezamos en muchas maneras. Voy a hablar un poquito más acerca de eso en un momento, pero ya sea que sea el perdón o donde no hay amargura, hay un corazón misericordioso. Nos importa la gente. Revisando el pasaje de Génesis, la Biblia dice que José dijo esto: no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Él va a suplir sus necesidades. Y la Biblia dice que no solamente les habló amablemente, sino que también les dio consuelo. Esa es una palabra de afección. Él los vio llorando y él lloró. Los vio con temor y él lloró. Su corazón no estaba endurecido en contra de ellos, su corazón estaba emblandecido hacia ellos. ¿Hay alguien en este mundo hacia quien tu corazón simplemente no es blando? A ti realmente no te importa lo que le pase a esa persona. Tercero, verso 32, sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, y luego, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros. La vida libre de la amargura es una vida de perdón, verdadero perdón. Verdadero perdón. Quiero que mantenga su Biblia aquí y vaya al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y vea el capítulo 18. Vimos esta mañana, o lo mencionamos, la pregunta que Pedro le hizo a Cristo, y dése cuenta cómo nuestro Señor responde a eso. Verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esta es una cantidad inimaginable. Esta persona nunca hubiera podido repagar esta deuda. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. El rey empezó con justicia, ¿cierto? Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Esta petición era irrazonable porque él nunca hubiera podido repagar, pero él está pidiendo algún tipo de misericordia. Verso 27, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, dése cuenta que fue compasión, fue un corazón emblandecido y lo soltó y le perdonó la deuda. Él no le está diciendo, págame con el pasar del tiempo, él le borró completamente la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Amigos, comparando esto, 100 denarios no era nada. 10.000 contra 100 denarios era nada. Pero dése cuenta cómo él le respondió a su consiervo y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que él le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Por qué responde Jesús la pregunta de Pedro con esta parábola? Porque si usted y yo entendemos algún día lo que se nos ha perdonado a nosotros, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que no hay nada que nosotros no podemos perdonar. No hay nada que aún pueda llegar a tocar el manto de aquello que se nos ha perdonado. Si usted puede entender eso, diga amén. ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos el derecho de denunciar la deuda de cualquier persona en contra de ellos cuando nosotros nos damos cuenta de la deuda que se nos ha perdonado a nosotros. Esa es la marca de un verdadero creyente. Esta es la marca de un verdadero creyente que entendemos que hemos sido perdonados, ¿no es cierto? Y como resultado, es sobrenaturalmente natural para que nosotros seamos personas que perdonamos. Nos damos cuenta que hemos sido perdonados. Solo una nota aparte, yo creo que esta es una de las cosas que es a esta generación le falta en la predicación del Evangelio, es que hemos predicado a Jesús como que si Él le está ofreciendo a la raza humana el satisfacer todas las necesidades de la raza humana, cuando la realidad es que el punto central del Evangelio es que nosotros somos culpables y merecemos condenación. Y la pregunta es, ¿hay alguna manera en que nosotros podemos alcanzar el perdón? Y la respuesta es sí, que Jesús murió. Jesús murió para pagar por todos los pecados de aquellos que confiarían en Él. Eso es lo que nos ha sucedido en Jesucristo. Nosotros hemos sido perdonados. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos decir que no vamos a poder perdonar. Vaya de regreso a nuestro pasaje, Efesios 4. ¿Cómo vencemos este pecado de la amargura? Bueno, tenemos una perspectiva del Evangelio. Una nueva vida, una nueva criatura, un nuevo Señor. un nuevo futuro. Y tenemos que vivir una vida que está de acuerdo con eso. Y luego específicamente reemplazamos la vieja manera de vivir con nuevas cosas. Y esto no es solamente lo que hacemos, sino que es la evidencia de que lo hemos hecho, que hay bondad, hay misericordia, hay verdadero perdón de corazón. Pero aquí está la cuarta cosa que vemos en el verso 32, cuando estás viviendo esta vida libre de la amargura. Tienes una razón. En tu propia mente va a haber una razón clara por la cual tú eres libre de la amargura. ¿Por qué no te aferras al enojo? ¿Por qué no te aferras a las deudas de otra persona? ¿Por qué los perdonas desde tu corazón? ¿Por qué continúas perdonándolos desde tu corazón 70 veces 7? En el verso 32 dice, así como también Dios os perdonó en Cristo. Nosotros seguimos perdonando porque nosotros somos perdonados. Nosotros seguimos perdonando por amor a Cristo. Esta es la razón por qué nosotros somos libres de la amargura. Es porque la amargura de nuestra vida en cadenas ha sido perdonada. Hemos sido libertados. El libro de Colosenses tiene el mismo mensaje. Vea Colosenses capítulo 3. Dese cuenta de nuevo este patrón que vemos en Efesios 4. Está aquí de nuevo, Colosenses 3. Ve el verso 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, ¿cierto? ¿Ha sido usted resucitado con Cristo? ¿Conoce usted al Señor? ¿Es usted verdaderamente salvo? Entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados. Por tanto, considerad a los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. La carne todavía está presente, todavía luchamos con el pecado, todavía vamos a luchar con la amargura, pero tenemos que poner a la muerte aquellas cosas que son terrenales dentro de nosotros, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre los griegos y judíos, circuncisos, incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, usted dice, yo tengo una queja. Yo tengo una queja, ¿qué voy a hacer yo con mi queja? ¿Qué dice ese verso que uno debe de hacer? Si uno tiene una queja en contra del otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Perdonándoos unos a otros. Dese cuenta, ¿cómo Cristo os perdonó? Así vosotros, hacedlo también. Usted debe de perdonar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Esta es la vida cristiana. Vaya de regreso a Efesios 4. Así que hemos visto lo que la amargura es. Hemos visto en los pasajes que estudiamos cómo debemos de vencerla con una perspectiva del Evangelio, y nos damos cuenta que tenemos que vivir una vida que es consistente con ese mensaje del Evangelio. y luego estas actitudes viejas que le pertenecían al hombre viejo, en vez de esas cosas nos ponemos nuevos vestidos, nuevas ropas, que están vestidas con misericordia y perdón verdadero. Y hay una razón por todo esto, y esa razón es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Así que, ¿qué hacemos prácticamente? ¿Cómo tomamos acción sobre esto esta noche? Si hoy el Señor ha puesto en su mente alguna área de amargura en su vida, algún lugar donde usted está luchando, algún lugar donde usted no pudo haber sido misericordioso hacia alguien, alguien a quien usted no está listo a perdonar, ¿qué debe usted hacer con esto? Y quiero darle dos cosas. Una, unos principios, y voy a cerrar con un testimonio personal. Pero primero le voy a dar unos principios. Número uno, reconozca completamente y confiese su amargura al Señor. Siempre empiece con Dios. Y donde sea que usted esté consciente de la amargura, usted tiene que verla como un pecado, llamarla por lo que es una maldad. Tratar con ella por lo que es, no puede estar presente en su vida, usted tiene que reconocerla completamente y confesarla al Señor. Y mientras usted hace eso, reconozca y dele gracias a Dios de que usted ha sido perdonado de este pecado en Cristo si usted conoce a Jesús. Dele gracias a Dios por su perdón aún, por esta amargura con la que usted ha estado luchando, y luego sométase a sí mismo, su corazón, su mente y su cuerpo, su vida, al Señor nuevamente. Aquí estoy, Señor, como dice Romanos 12, un sacrificio vivo, listo para hacer tu voluntad. Segundo, después de que hayamos tratado con Dios directamente, nosotros tenemos que obedecerle a Dios, arreglando esas relaciones conforme a lo que sea posible para nosotros hacer. Y tenemos que hacerlo de una manera que sea bíblica. Es decir, que donde usted ha lastimado a alguien más, usted debe pedirle perdón a esas personas. O si alguien lo ha lastimado a usted, usted entonces otorga perdón. No solamente le agradece al Señor por su perdón hacia usted, usted después de eso otorga su perdón hacia las personas que le han ofendido a usted. Usted les da perdón. Bueno, y si ellos no me han pedido perdón, ¿qué hago? Usted de todos modos los perdona desde su corazón, para que usted pueda ahora empezar a orar por ellos en una manera redentiva. La palabra de Dios. Hay tantas maneras en que la podemos describir, pero una de las maneras es que la palabra de Dios es real. Nunca nos presenta una imagen que no es verdadera. En Romanos 12 usted ve una imagen de las dificultades de las relaciones humanas. En el verso 12 dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendícelos. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir uno con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y a esto es a lo que me refiero como realidad, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amaos, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Eso quiere decir que usted puede ser usado por Dios como un instrumento para traer a esa persona hasta el punto del arrepentimiento. Yo le pregunto, ¿a usted le importa si esta persona se arrepiente o no. ¿Usted quiere que esa persona se arrepienta? ¿Usted quiere que él esté correcto con Dios? ¿Usted quiere que su vida se transforme? No seáis vencidos por el mal, sino que venced con el bien a el mal. Así que usted reconoce delante del Señor que usted tiene amargura y luego usted toma acción en el ámbito humano. Tanto como dependa en usted el tratar de arreglar esas relaciones, usted tiene que hacer todo hacia Dios, tiene que hacer todo con amor hacia Dios. De hecho, usted se va a dar cuenta que mientras que usted trata de arreglar estas relaciones, pueda que usted sea a lo mejor rechazado. No importa. Usted no lo está haciendo por amor a ellos. No últimamente. Eso es algo, no es una motivación secundaria, pero lo está haciendo por amor al Señor, para obedecerle a Él. Usted tiene que hacer esto pacientemente. Usted tiene que hacer esto comprometido a una obediencia que va a durar por mucho tiempo. Le voy a decir algo. La amargura quiere regresar. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Usted dice, yo lo he perdonado y encontré una manera. Y de repente que pasa algo, ellos van a actuar de alguna manera, ellos van a decir algo de alguna manera que le va a hacer recordarse de nuevo de lo que ellos habían hecho antes. Y luego, ¿cuándo tengo yo el derecho de dejar de perdonar? Usted no tiene ese derecho. Prepárese para soportar. Eso quiere decir que cada vez que la amargura sale, usted tiene que tratar con ella obedientemente de nuevo, una y otra vez. Hay una tercera cosa práctica que voy a decir, es camine con gente que están comprometidos a estar libres de este pecado. La amargura es una influencia venenosa. Corrompe todo lo que toca. Si usted se rodea de personas que están amargas, no se sorprenda cuando su amargura se le pegue a usted. Puede haber que haya gente que son los objetos de un ministerio de redención que están luchando con la amargura, pero aún en ese caso usted tiene que tener cuidado. Si sus compañeros, sus amigos cercanos son personas que están caminando en algún tipo de amargura, entonces no va a pasar mucho tiempo antes de que la amargura de ellos va a empezar a influir sus perspectivas. Ahora, un testimonio personal. Yo pensé acerca de esto mientras que yo manejaba aquí a la iglesia esta noche. Pero le estaba dando gracias al Señor que en la mejor capacidad que tengo para conocerme a mí mismo, y yo acepto que no me conozco a mí mismo de la manera en que Dios me conoce. Pero puedo decir verdaderamente que como patrón Dios me ha dado gracia de vivir una vida libre de amargura. Realmente lo ha hecho. No estoy diciendo que yo nunca he luchado con la amargura. Todos hemos luchado con la amargura, pero pensé hacia mí mismo, ¿sabes qué, Richard? ¿Qué ha sido la llave para ti? ¿Cuál ha sido la clave que te ha permitido tener un corazón que no está lleno de amargura en este momento? ¿Cómo sucede eso? Rápidamente, déjenme compartir con ustedes algunas cosas que vinieron a mi mente. Primero que nada, la primera cosa, la más importante, la más fundamental, es que yo me doy cuenta que el Señor ha hecho algo en mí, con lo cual yo no tuve nada que ver. Eso quiere decir que Él me ha salvado. Y como dijimos esta noche, nuestra nueva naturaleza ha sido creada de acuerdo a la justicia. Y nosotros queremos hacer, todos los creyentes fundamentalmente, en el fondo del corazón, queremos hacer lo que agrada al Señor. Así que si hay algo que pueda entristecer al Señor y no esté de acuerdo a su palabra, nosotros queremos caminar en obediencia en esa área. Y pues que le pregunto, ¿es usted salvo realmente? ¿Quiere usted obedecer al Señor en esta área? Segundo, me recuerdo todos los días de lo que se me ha dado en Cristo. Se me ha perdonado una deuda, la cual no se puede medir. ¿Quién soy yo para no perdonar a cualquier persona? A mí se me ha perdonado. Escuche, yo soy el pecador más grande que hay. El Señor me ha perdonado a mí de todo. ¿Cómo puedo yo rehusar perdonar a alguien más? Tercero, se me recuerda de lo que el Señor me ha mandado hacer. A mí se me ha dado un mandamiento de desechar esta amargura. Así que en el fondo hay suficiente razón ahí. Dios nos da el mandamiento esta noche para deshacernos de nuestra amargura, y diariamente me tengo que recordar que yo no tengo ningún derecho a estar enojado, yo no tengo ningún derecho a aferrarme a un dolor, yo no tengo el derecho de sentirme traicionado, yo no tengo el derecho de aferrarme a la falta de perdón. Cuarto, como vimos esta mañana, se me recuerda de quién está a cargo de mi vida. Tengo que recordarme a mí mismo de eso, así como usted se va a tener que recordar a usted mismo de eso. Todos los días me tengo que recordar yo que estas no son eventos al azar, las cosas no solamente suceden. Hay un Dios soberano, el cual creó todo, también Él está a cargo de todo. Y mi vida está en sus manos, y no importa con lo que yo me enfrenté todos los días, todo tiene un propósito. Yo estoy consciente del hecho de que tengo un enemigo y de que lo que el Señor va a usar para probar su obra en mi vida, el enemigo quiere tomar ventaja de eso y hacer que se vuelva como algún tipo de fracaso en mi vida. Yo no quiero que eso suceda. Yo quiero permanecer sometido al Señor para que su obra en mi vida sea comprobada al pasar del tiempo y que yo sepa quién está a cargo. También finalmente se me recuerda de mi futuro, de que algún día yo voy a estar de pie delante del Señor y voy a tener que darle cuentas a Él de la condición de mi corazón. Y quiero ser capaz de estar delante de Él un día y decirle, conforme a lo que yo puedo recordarme bien, yo no me he aferrado al enojo, yo no me he aferrado a males que se han hecho en contra de mí, verdaderos o imaginados. De hecho, amigos, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, no reconocemos que nosotros hemos lastimado a otros, probablemente aún más de lo que nos han lastimado a nosotros. Y si nosotros necesitamos que otros sean pacientes, misericordiosos y bondadosos hacia nosotros, entonces nosotros tenemos que ser pacientes, bondadosos y misericordiosos hacia otras personas. ¿Cuántos aquí son conscientes como yo que nosotros todos tropezamos en muchas maneras? ¿Puede usted decir amén? Bueno, usted va a necesitar misericordia, usted va a necesitar entendimiento, usted va a necesitar paciencia, usted va a necesitar perdón. Entonces, ¿no deberíamos nosotros también de extender eso a otros? Y nosotros hemos sido perdonados de todo. Por lo tanto, entonces, perdonemos nosotros todo. Nosotros no podemos hacerlo sin Jesús, ¿cierto? Nosotros necesitamos la gracia de Dios y el Espíritu de Dios para vivir de acuerdo a el Evangelio. Mis hermanos y mis hermanas dirán, amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Tú has sido bondadoso, has tenido lástima sobre nosotros. Estas cosas que nos has llamado a demostrar, estas cosas que van a estar de acuerdo con el Evangelio, estas son las cosas que nosotros hemos experimentado de ti, el perdón. Y estas cosas son producidas por tu Espíritu y no podemos sin Jesucristo vivir esta vida. Así que yo oro por mí y por mis hermanos, y donde sea que nosotros nos volvemos conscientes de algún tipo de enojo al que nos estamos aferrando, que en ese mismo punto, en ese mismo momento, nosotros corramos a ti y lo reconozcamos y lo confesemos como el pecado que es y nos apartemos de él. Yo oro, Padre, que nosotros seamos rápidos cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal para tomar los pasos necesarios para estar bien con la gente, correr hacia ellos y confesar lo que hemos hecho mal y pedirles que nos perdonen. Y cuando alguien nos pida perdón a nosotros, yo oro que nosotros seamos personas con las cuales es fácil reconciliarse y perdonemos de nuestro corazón. Que estemos vigilando nuestros corazones con toda diligencia, dándonos cuenta que de nuestro hombre interno fluyen las fuentes de vida. Ayúdanos a recordar que algún día vamos a estar de pie delante de ti y que tratemos de vivir vidas que sean agradables a ti en ese día. Reconocemos, Señor, que sin la obra perfecta y terminada de nuestro Salvador, nosotros somos criaturas despreciables y no pudiéramos nosotros estar delante de ti siendo aceptados. Señor, ayúdanos a entender aún en una medida pequeña cuánto se nos ha perdonado. Y nosotros sabemos, Señor, que mientras que hacemos eso nos va a ayudar a perdonar a otros así como tú nos has perdonado a nosotros en Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.